Hablamos ahora en clave nacional con el diputado socialista Germán Renau. Buenos días.
Hola, muy buenos días.
Bien, en la calle ya se empieza a ver un poco de movimiento, ¿eh?
Sí, en efecto, se ha notado bastante cambio casi de ayer o de anteayer a ayer o hoy. Se ha visto muchísimo más movimiento en la calle.
Sí, pero los comercios siguen estando un poco perdidos con esto de las fases, cuándo pueden abrir y todo eso. No sé si usted nos lo podría explicar bien ahora en la fase cero, qué es lo que tienen que hacer los comercios.
Sí, por supuesto. Vamos a ver. Bueno, voy a intentar explicarlo. Veamos. En la fase cero, que es la fase en la que nos encontramos en este momento, básicamente lo que se permite es empezar a desarrollar ciertas actividades económicas. O sea, no es una apertura general, ¿vale? Se permite desarrollar ciertas actividades en los comercios minoristas, siempre con las máximas, con la absoluta precaución. En primer lugar, no se permite la apertura general al público, sino que lo que se permite es atender a la clientela mediante un sistema de cita previa, para garantizar siempre y en todo momento que no coincidan varios clientes al mismo tiempo dentro del local. Finalmente, lo que se ha decidido, y es teniendo en cuenta un poco la diferencia de diferentes comercios, es que se permite el dar cita previa a un cliente o una clienta por cada empleado o empleada del local, ¿vale? Del pequeño comercio. Eso significa que en una tienda en la que hay una persona que trabaja sola, podrá estar atendiendo a una única persona, pero si hay dos personas que trabajan en esa tienda, pues podrán dar cita a dos personas, uno por cada empleado. Esto significa que los clientes no podrán coincidir dentro del local y que habrá que tener una serie de medidas de higiene entre cliente y cliente. O sea, básicamente la norma pide que se limpie y desinfecte el local, creo que son dos veces al día, una de ellas obligatoriamente al finalizar la jornada, y evidentemente pues manteniendo siempre las distancias de seguridad de 2 metros. Y en el caso en el que la propia actividad no lo permita, pues que se tenga en cuenta todas las medidas de protección y seguridad mediante uso de guantes, mascarillas, etcétera.
Sí, entonces, diputado, por ejemplo, si yo tuviera un comercio y fuéramos dos dependientes, yo no podría estar atendiendo a una persona y mi otro dependiente a otra.
Sí, o sea, la norma lo que marca es que sea atender a un cliente por cada uno de los empleados
Vale,
de la
vale.
tienda. Evidentemente, siempre que las características del local permitan esa simultaneidad.
Vale.
Si no se van a poder cumplir las normas de seguridad, de separación y de higiene, pues lógicamente no.
Vale, de acuerdo. Las terrazas de los bares tampoco se pueden abrir. Eso será en la primera fase a partir del 11 de mayo, ¿no?
Sí, en efecto. La fase 1 será la que permitirá la apertura de las terrazas. Como decía, la fase 0, que es en la que nos encontramos ahora, realmente no es parte propiamente dicho de la desescalada, que son tres fases, la fase 1, 2 y 3. La fase 0 lo que hace es relajar en cierta manera las medidas del confinamiento y permite que se empiecen a iniciar, o sea, que se inicien ciertas actividades. La reactivación de las actividades económicas y sociales, incluso, comenzará con la fase 1, en la que se permitirá pues, la apertura de las terrazas de los bares, por ejemplo, que hasta que se publicó ayer el BOE, en principio iba a ser con una ocupación del 30%, pero finalmente eso se ha modificado y las terrazas, a partir de la semana que viene, que será la fase 1, bueno, excepto en las tres islas que sabemos que ya han entrado hoy en fase 1, pues a partir de la fase 1 se podrán utilizar las terrazas de los bares y restaurantes siempre con un 50% de ocupación en lugar de ese 30% que se había hablado.
Imagino, diputado, que esta semana será como la prueba de fuego, ¿no? Porque ahora creo ya que pasarán 15 días desde que volvieron todos los trabajos esenciales en marcha, se pusieron en marcha también desde que los niños salieron a la calle ya hace más de una semana. Yo creo que esta semana comprobaremos si ha sido efectivo o si nos estamos arriesgando demasiado, ¿no?
Sí, en efecto, esta semana será clave para ver la evolución de la pandemia una vez se relajan las medidas de confinamiento. Y eso significa que la gente tiene que ser muy consciente de que realmente, digamos que el peligro no ha pasado, que lo que estamos haciendo ahora mismo es aplicar estas medidas de desescalada para intentar reactivar la actividad del país.
Sí.
Pero que hay que tener, hay que ser muy cuidadoso. Yo creo que todos hemos salido a la calle estos dos últimos días y bueno, yo he tenido un poco una sensación personal que tal vez la gente tenía demasiadas ganas
Sí.
y se veían algunas cosas en la calle, no generalizadas, por supuesto, pero sí que se salían un poco de lo que se suponía que tenía que ser. Y por eso me gustaría hacer un llamamiento también a la responsabilidad de las personas para que tengan en cuenta que, aunque se están relajando las medidas de distanciamiento y las medidas de confinamiento, que seamos muy cuidadosos porque es ahora realmente cuando de verdad nos la estamos jugando.
Exacto.
Porque si hacemos las cosas bien y si hacemos las cosas con cuidado y cumplimos todas las normas, podremos ir avanzando hacia el fin de esta desescalada, que si todo funcionase correctamente sería, si no he calculado mal, el 22 de junio. En ese momento habríamos pasado esta semana de fase 0 y 3 quincenas de las fases 1, 2 y 3, y en ese momento habrá vida normal.
Claro.
Si nos equivocamos, no somos cuidadosos y no cumplimos con las normas tal y como se están estableciendo, lo que podría pasar, lo peor que podría pasar en este caso sería que no se pudieran cumplir los parámetros para ir avanzando de fase en fase y que se tuviera que retrasar y entonces seguiríamos más allá de esa fecha. Con lo cual, repito, creo que lo mejor que podemos hacer es ir cumpliendo escrupulosamente con lo que se nos pide en cada momento,
Sí.
porque así podremos ir avanzando. Por ejemplo, en la fase 1 podremos empezar a reunirnos con nuestros familiares, con nuestros amigos en los domicilios particulares, que es algo que ya se ha permitido en las cuatro islas que han pasado a la fase 1. No
Sí.
tengamos prisa, no nos hagamos trampas al solitario, adelantándonos a ese momento, porque si se ha decidido que sea con esos tiempos, con esas pausas, es porque los técnicos, los que saben realmente de esto, han pensado que es la mejor manera de hacerlo.
Por supuesto. Diputado, también está en el aire lo de alargar el estado de alarma, ¿no? El estado de alerta. Creo que desde la oposición ya no están muy por la labor de alargar esta situación.
Bueno, sí, se ha oído a ciertas fuerzas políticas decir que no van a apoyar la prórroga del estado de alarma. Bueno, evidentemente creo que la libertad política de cada formación, de cada grupo, les hace decidir, ¿no?, si quieren apoyar las medidas del gobierno o si precede, o si como oposición quieren plantear una alternativa. Yo la pregunta que me haría es la siguiente. El estado de alarma es una herramienta. Es una herramienta que permite al gobierno establecer ciertas reglas que se salen de la normalidad. Y por eso se llama estado de alarma. La normalidad es la que nos ofrece la Constitución. Tenemos libertad de movimiento, libertad de reunión y tenemos todas las libertades garantizadas por la Constitución y siempre las hemos tenido. La pregunta es la siguiente. Si no se prorroga el estado de alarma, ¿cómo vamos a conseguir que la gente sigan manteniendo este distanciamiento tal y como los expertos nos han aconsejado que se haga? ¿Cómo podemos hacer que la desescalada se haga de una manera progresiva y que la gente no se junte, no se aglomere en la calle de repente, porque evidentemente ya no habrá un estado de alarma que lo impedirá? Esto es muy sencillo. Si ellos tienen una alternativa mejor al estado de alarma, yo estaré encantado de escucharla. Yo estoy seguro que el gobierno estará encantado de que la oposición diga, oye, mira, no hace falta el estado de alarma porque se puede hacer de esta otra manera. El estado de alarma no es un fin, no es un fin, es un medio para conseguir el fin que es la desescalada y la vuelta a la normalidad, a esta nueva normalidad. Sin el estado de alarma va a ser muy difícil poder establecer estas reglas de la desescalada fase a fase para poder ir avanzando poco a poco en la llegada de nuevo a la normalidad. Si, repito, si la oposición tiene una idea que no se nos haya ocurrido hasta este momento, pues lógicamente estoy convencido de que el gobierno estará encantado de escuchar cuál es esa idea fantástica o ese planteamiento.
Claro.
Yo personalmente me cuesta muchísimo verlo o entenderlo. Creo que es una irresponsabilidad absoluta decidir no prorrogar el estado de alarma y que cada uno haga lo que quiera, porque básicamente lo que estamos haciendo con eso es poner en peligro a la gente porque no nos equivoquemos. Aunque tengamos cada vez menos casos, aunque haya cada vez menos fallecidos, no hemos salido de esta crisis.
No,
Y
no.
eso se ve claramente cada día, sobre estas horas, a las 11 de la mañana, cuando el Ministerio de Sanidad nos vuelve a dar las cifras de contagios y nos vuelve a dar las tristes cifras de fallecimientos. Yo me encantaría, de verdad, que la semana que viene pudiéramos decir que no hay una continuación del estado de alarma. Pero la realidad, la cruda realidad, nos indica que sigue siendo necesaria para poder salir de esta crisis de una manera ordenada. El estado de alarma, repito, no es un fin, es un medio para poder conseguir lo que los técnicos han aconsejado al gobierno, que es salir paso a paso de la crisis mediante una desescalada ordenada para permitir que la gente cada vez, con cada 15 días, pueda hacer más cosas de las que hacía antes de que estuviésemos inmersos en esta pandemia.
Pues sí, esperemos que todo esto cale hondo y veremos cómo se suceden, ¿no?, en los próximos días. Diputado, muchas gracias por haber estado hoy con nosotros.
Muchísimas gracias a vosotros. Un abrazo.